Ser Podcast.
Buenas tardes, ladies and gentlemen. Mi nombre es Alfred Hitchcock. El episodio de esta tarde no es apto para cardíacos. Empieza en una isla desierta. Una pareja de invitados de primer nivel está a punto de revelar sus canciones imprescindibles para no perder la cordura en aquella enloquecedora soledad. Pero no están solos, junto a ellos dos periodistas musicales, o mejor dicho, un periodista musical y un charlatán de feria que no distinguiría la quinta de Beethoven de una canción de Pitingo. A un lado, el brillante y afilado Máximo Pradera. Al otro, el atribulado y cada vez más gris Rafa Panadero, cuyos conocimientos musicales podrían caber, sin apretarse, en una castañuela. Panadero siente envidia y no lo disimula. Durante el programa intentará sabotear las preguntas de su compañero, corregirle sin tener razón y quizá incluso interrumpirle con fingida inocencia. Todo por una pizca de brillo que le devuelva algo de lo que fue o de lo que él creyó ser. Intentará Rafa sabotear cada pregunta, cada anécdota, cada acorde de su compañero. Resistirá Máximo la tentación de acabar con él usando, por ejemplo, un cable de micrófono estratégicamente enrollado. Acomódense en su butaca, afinen el oído y no se despeguen de la radio, porque esta tarde la música no será lo único que les erice la piel. Empieza 2x4.
Ya está bien, Max. ¿Qué? Ya está bien, hasta aquí, de verdad. Se supone que aquí tenía que haber sonado la careta de entrada al programa, al 2x4, y otra vez la has vuelto a liar.
A ver, tú sabes que hubo un apagón hace poco. Que ese apagón afectó a la informática de
¿cómo me has llamado? Gris,
yo no
charlatán
te he llamado
de
nada.
Feria.
Es una cosa
musicalmente,
de Hitchcock, que no sé de dónde viene.
Es una cosa de Hitchcock.
No, no me líes, sí, no. Yo no
¿sabes,
he hecho
nada? ¿Sabes que la nueva dirección de la serie está al corriente de lo que está pasando, de lo que estás haciendo este verano? Han hablado con el departamento de informática, les han preguntado para ver si efectivamente había un fallo informático.
Chivatillo, ¿no? Ha sido con el...
No, es una cuestión de que alguien tiene que asumir la responsabilidad, Max. Han llegado a la conclusión de que hay un plan para sabotear el programa y detrás de ese plan estás tú.
¿Sabes?
Claro.
De verdad.
No, paranoico. El otro día hablabas de tu cuñado de la UCO. Sabes que no eres el único que tiene amigos, cuñados en la UCO. Mis compañeros, yo no, pero mis compañeros de Nacional tienen buenos contactos ahí dentro y bueno,
pero
se han movido.
Tú tienes compañeros.
Han conseguido una grabación que ya tienen los jefes, la están valorando. Y yo no la quería usar, si te digo la verdad, pero creo que por respeto a los oyentes, ellos sí tienen que saber lo que está pasando. Escucha.
Isabel Natividad, soy Máximo Pradera.
¿Máximo Pradera?
Sí.
Bueno, a ver, dime, ¿qué tipo se te ha roto?
¿Pero de verdad eres tú?
No, si te parece, soy Perro Sánchez. ¿Qué quieres?
A ver, necesitaría que me hicieras un trabajito para bajarle los humos a un farsante.
Pero bueno, ¿y me lo pides a mí, a la que llevas injuriando, denigrando y ridiculizando desde hace años?
No sé.
¿Pero cómo tienes tanta jeta, chaval? ¿Vas pasado de cañas o qué? Anda, adiós.
No, espera, no cuelgues. ¿Cómo se te queda el cuerpo si te digo que el trabajito es para poner en su sitio a Rafa Panadero?
Ah, vale, que es para hundir a Rafa, vale,
claro.
Eso ya es otra cosa.
Vale.
Bueno, podemos intentar alguna cosita, sí. Lo voy a hablar con Mar,
sí.
Que se lo puede comentar a Naranjo, que si ya sabes que por dinero... Porque ¿de cuánto dinero estamos hablando?
Prefiero no comentártelo por teléfono, que estoy muy vigilado aquí. Te mando un mail con la oferta económica.
Parece claro más, ¿no? Esto no es un fallo informático, hay un trabajito externo encargado por ti para arruinar mi carrera. Me lo habían advertido, me habían dicho, no trabajes con él, di que no. Pero
yo,
pensé que aún podíamos recuperar.
¿Quién dijo de no me reconozco en esa grabación? Pues te digo lo mismo,
pensé
yo no me reconozco.
Confiaba en poder recuperar a ese Máximo Pradera que veíamos de niños, al brillante que salía en lo más plus. Pero te has convertido en un ser rencoroso, envidioso, estás llenando de crispación el programa. Eres al 2x4 lo que la fachosfera es a la política española, Max. Mira, vamos a hacer este programa porque ya están aquí los invitados. Por cierto, qué mal rato deben estar pasando, ya lo siento. Sería una descortesía enorme mandarlos a casa, pero no sé si esto va a seguir. No sé si la semana que viene vamos a hacer más programas. De momento vamos con este. Dentro, careta.
Con Máximo Pradera y Rafa Panadero.
Esto sí es una careta. Max Padera, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos con las presentaciones esas que haces de los invitados, presentaciones gallifante, podríamos llamarlas, porque dices que las haces para que las entienda hasta un niño. En fin, veremos. No. ¿Quién ha venido ya a la isla?
A ver, las hago porque como estamos en horario infantil, quiero que también los niños incorporen.
Se acerquen a mí.
Estén en el ajo, claro, ¿no?
Venga, ¿quién me ha venido?
Elvira Lindo, que es una señora muy divertida que escribe libros, como los cuentos que te gusta a ti leer antes de dormir, pero ella no escribe sobre dragones o castillos, sino sobre personas normales que hacen cosas muy locas y graciosas. Su personaje más famoso se llama Manolito Gafotas, un niño con gafas grandes que vive en un barrio de Madrid y que siempre se mete en líos. Manolito cuenta su vida con mucho humor y parece que te está hablando a ti directamente, como un amigo que no puede parar de hablar. Además de escribir libros, Elvira ha hecho cosas en la radio, en el cine, y escribe en los periódicos, como si fuera una contadora de historias para grandes y chicos.
Ha hecho cosas. Dice, ¿sabes que además de lo de Manolito, que nació en la radio, por cierto?
Nació en la radio, sí.
Elvira ha escrito unos cuantos libros de narrativa de esas que llaman para adultos, a ti te costará comprender desde tu mentalidad, claro, eso. El último es En la boca del lobo. Ha hecho guiones para cine, obras de teatro. Tiene un espacio aquí en la SER, en La Ventana, con Carlos Francino, Radio Lindo se llama. Le acaban de dar hace unos meses la medalla al mérito de las Bellas Artes.
Mira,
no sé, si cosas mis... que igual tenían que
ya,
estar
pero,
en tu presentación.
¿Sabes qué pasa? Que si mis presentaciones son pueriles, las tuyas son como de José Luis Moreno. Amigos, está aquí.
La fuerza, la raza.
Ah, sí, ha venido la creadora del Manolito Gafotas.
Elvira, gracias por venir.
Nada, gracias a vosotros.
Vamos con el otro invitado, Max. La pareja de Elvira.
La pareja de Elvira. Antonio Muñoz Molina, que es un señor que escribe libros muy chulos, como si fueran películas hechas con palabras. Escribe sobre personas, lugares y momentos que parecen normales, pero que cuando él los cuenta se vuelven mágicos, emocionantes y misteriosos. Nació en un pueblo de Andalucía que se llama Úbeda, donde veía muchas cosas que luego metió en sus historias, calles antiguas, gente con secretos, cielos muy azules. De mayor se fue a vivir a sitios como Madrid o incluso Nueva York, y también ha escrito sobre esas ciudades como si fueran personajes con alma. Es un poco como un detective de recuerdos. Encuentra detalles pequeñitos y los convierte en cuentos para mayores que quieren pensar y sentir.
Bueno, además Antonio Muñoz Molina tiene decenas de libros publicados, es académico de la Real Academia Española de la Lengua, es Premio Planeta, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, Premio Nacional de Literatura... Cositas que se te habían olvidado, quizás. Se te ha olvidado decir también que le gusta leer, de esa pasión por leer en concreto, por leer y releer El Quijote. Ha salido su última obra, el ensayo El verano de Cervantes, que se publicó hace unas semanas. Antonio, bienvenido y gracias también.
Hola, gracias, muchas gracias.
Bueno, pues vamos a empezar con Elvira Lindo y que nos cuentes un poco tu primera canción de la playlist que te ha marcado a lo largo de tu vida.
Todos tienen que ver con algún momento de mi vida, que en este caso yo creo es de nuestra vida, porque sospecho que tanto las canciones de Antonio como las mías tienen una relación común, porque después de tantos años, pues es normal que nos gusten muchas canciones que nos traen los mismos recuerdos. Hay una canción, a mí me gustan mucho las canciones en el estándar americano, las canciones que tienen que ver con flores, con pájaros, con naturaleza, tan evocadoras que son metafóricas, están hablando del amor, pero es a través de un pájaro, es a través de un árbol o de una flor, y ahí está Skylark, que es una canción maravillosa de los años 40.
Alondra.
Que dicen que fue escrita pensando en Judy Garland y que nosotros creo que recordamos sobre todo por sitios ya perdidos. Vimos a Maud Magard, que es una cantante muy especial, es joven, viene de una familia de músicos americanos, de musicales. Es curioso porque es hermana de Fiona Apple. Pero no tiene nada que ver lo que hace ella, porque ella hace sobre todo canciones de musical antiguas, ¿no? Y Maud Magard la vimos varias veces en el Oak Room, que tampoco existe, que era el sitio de jazz, el pequeño restaurante de jazz que había dentro del Algonquin. Tuvimos la suerte de vivir todavía cosas de ese viaje, de ese viejo Nueva York.
Pues aquí está Skylark.
Have you anything to say to me?
No hemos dicho, pero conviene decirlo, que ninguno sabéis la lista del otro. Yeah. Es decir, que a veces surgen tensiones, bien porque te ha uno de ellos
robado.
O te ha robado, o te ha superado en cuanto a conocimiento musical, o te ha decepcionado porque dices, ¿cómo eliges esto tan barato? ¿No?
Ha pasado ya, ha pasado.
No, pero estoy segura de que Antonio está de acuerdo con
eso. Va a haber nivel.
¿No?
¿Cuál es tu primer tema, Antonio?
Yo creo, por según cómo empieza la cosa, creo que podría ser casi intercambiable, ¿no? Es decir, que. Porque claro, tú piensas que nosotros, las primeras cosas que hicimos entre nosotros cuando nos conocimos fue regalarnos listas de canciones.
Casetes.
Sí, pero lo hacíamos casetes, en cassettes. Es decir que...
Un momento, esto es importante. ¿Qué año corría?
1990. 90-91.
Las decorabais porque eso era un arte, lo de regalar una cinta, ¿eh? Hacíamos ilustraciones.
Decorar,
¿Y ponías la lista de canciones o era sorpresa?
No, sí, ponía, bueno, claro que ponía
un título
en el lomo, si se puede decir así. Sí, sí, sí.
¿Y todavía no habías leído High Fidelity?
No, todavía no.
¿No? Que ahí enseñan el arte de grabar una casa de amor.
Era todo espontáneo. Sí, sí.
¿Y conserváis esas cintas?
Sí, algunas sí que las conservo. Y además que luego, claro, supongo que el uno y el otro escuchábamos las cintas, pues a lo mejor yo salía de la radio o de la tele y me iba con el cassette. Y bueno, esa cosa que se hacía tanto con el cassette, ahora parece muy fácil ir de una canción a otra, es muy fácil. Pero entonces tenías que darle para atrás y para volver a escuchar y machacar una canción y otra canción.
La utilidad del Bolivic.
Sí, exacto.
Y una curiosidad morbosa, desde que empieza el cortejo musical hasta que ya pasasteis a mayores, ¿fue un cortejo muy largo? O sea, se dejó
al revés.
Yo creo que fue un cortejo bastante corto. Es un cortejo como de canción de 3 minutos.
Bien. ¿Y cuál es la primera canción?
La primera que traigo yo es una de los Beatles que me gusta muchísimo. Me gustan prácticamente todas, ¿no? Pero esta de We Can Work It Out, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que a mí siempre, a mí las canciones me tienen que tocar el corazón. Y muchas veces me lo tocan tan directamente que me pongo a llorar. O sea, que hay canciones que tú me las pones e inmediatamente me pongo a llorar. ¿Sabes? Sin límite, a veces canciones que pueden ser hasta embarazosas, ¿no? Entonces esta canción, escuchándola, luego te das cuenta y dices, ¿cómo esta gente que eran tan jóvenes podían transmitir esa sensación como de sabiduría, ¿no? Es decir, sabiduría sobre el tiempo, sobre la vida, ¿no? Que lo piensa ahora, ¿no? Dices, pues si eran unos niños, ¿no? Y tú escuchas esas canciones y te emocionan tanto, en primer lugar, porque tú las has escuchado. Yo esta canción la escuchaba con 15 o 16 o 17 años, en una época que teníamos muy pocos discos, y en Úbeda, ¿sabes? Es decir, que parecía que estaba lejos de todo, ¿no? Y luego la vas con los años, te vas dando cuenta, y dices, ¿dónde está? Aparte de la armonía extraordinaria, el talento de creadores de canciones. Porque ellos hacían canciones como los del American Songbook, ¿no? Es decir, canciones realmente artesanales, bien construidas con su, ¿no? Y esta canción siempre me ha, incluso cuando no sabía lo que decía, siempre me ha dado la sensación esa que te dan los Beatles de juventud, y también como si estuviera viendo la juventud mucho tiempo después, ¿no? Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out, we can work it out.
Tiene muchos... las canciones de los Beatles con el tiempo se fueron convirtiendo en la canción de Paul, la canción de George o la canción de John, ¿no? Pero esta es, está hecha entre tres, porque la letra es de Paul. Me parece que está inspirada en una bronca que tuvo con Jane Asher. Podemos arreglarlo, ¿no? We can work it out, lo podemos arreglar. Luego el puente, cuando más filosófico, cuando dice Life is very short, eso es John Lennon. Y luego hay una parte que vamos a escuchar ahora, que es la aportación de George Harrison, que es que de repente cambia el tempo de 4x4 a 3x4 y se convierte como una especie de valsecito. Esta parte. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Que no se había visto nunca en una canción pop, ¿no? Siempre es como van a piñón fijo. Y contribuyó George Harrison a hacer un cambio de compás que, insisto, era muy novedosa.
Qué bien, ¿no?
Y la riqueza, esa riqueza que tiene tanto melódica como rítmica.
Absoluto,
como,
sí,
como
sí,
armónica, ¿no? Es decir, ese instrumento que hay por detrás, una especie de acordeón o algo así, ¿no? Es que son canciones, ¿verdad? Que son
indestructibles. Aparte es que las vuelves a... Bueno, me ha gustado, no has dejado pasar tu oportunidad de sacar ahí tu postureo musical, ¿no? El 3x4,
bueno, pues un postureo interesante.
Interesantísimo,
¿verdad? Ya he aprendido.
¿Sabes lo que pasa? Y pasa con los Beatles, que las vuelves a escuchar y descubres cosas que no te habías fijado.
Siempre.
Decías, Elvira, al principio, una canción que no me canse de escuchar, de repetir una y otra vez, que es algo que pasa con las canciones y yo creo que normalmente a la gente no le pasa con los libros. Parece que... No, ya lo he leído. La gente pues no
pasa
vuelve
con, pasa
a
con los poemas también. ¿No? Es decir, un poema que te gusta lo puedes leer continuamente y de hecho, un poema te lo aprendes de memoria, ¿no?
Sí.
Es decir, que...
Pero con los libros no, lo habitual es que no, ya lo he leído y no se vuelve a leer un libro. En tu caso quizá no, ¿no? Con el Quijote te ha pasado y aquí está el resultado,
sí,
¿no?
Es otra cuestión, pero sí, sí. Es así, son indestructibles. Y nosotros hemos visto a nuestro hijo, yo recuerdo cuando lo llevé a ver. Lo llevé a ver Hard Day's Night, ¿te acuerdas?
Tienes tres hijos, ¿eh?
Cuatro
hijos. Sí.
Entonces, cuando tenían ellos 12 años, 11 o 10, 11 años, lo llevé al cine porque repusieron esta película, ¿no? Y para ellos fue una cosa, ¿sabes? Salieron...
Bueno, incluso antes de los Beatles, ir al rastro donde vendían cintas y todo esto, llevarlos de pequeños, y el descubrimiento del Elvis Presley, que si no sabes algo del Elvis Presley, yo creo que no puedes entrar en la música pop, rock, o sea, es como, es de verdad como la base de todo, ¿no? Y ver de pronto una persona que había pasado ya tantos años, ¿no? Y ver de pronto la ilusión infantil, y el convertirlos en fans de un tipo que ya hace muchísimo tiempo que murió y que falleció, que terminó su carrera, ¿no? Pero eso es maravilloso. Yo creo que en realidad los padres pueden hacer muchísimo porque los niños tengan, pero de una forma suave, porque los niños tengan una formación musical. Y ellos, yo creo que tienen mucha formación musical por todo lo que han escuchado en casa.
¿Y lo
claro.
contrario os pasa ahora? ¿Ellos os descubren artistas o canciones? O
sí, no es... yo creo que son súper aficionados.
Te descubren muchas cosas.
Sí. Y aparte, que también hay algo que hay que decir, que es que con la música no hay que tener prejuicios. O sea, y sobre todo los que nos gusta también la música popular. Entonces nosotros vamos en el coche y escuchamos de todo, es decir, desde copla, zarzuela, o sea, un día es zarzuela, otro día es copla, otro día son los Beatles, otro día, vamos, yo puedo escuchar, no estoy negada para escuchar reggaetón tampoco, o sea, que creo que hay que escucharlo todo. Antonio sí, pero yo no. Sí.
¿Quién decide la música en el coche?
Elvira.
Bueno, porque soy la que no conduzco, ¿no? Pero sí, yo creo que es bonito saber cuál es el estado de ánimo de cuando estás viajando y qué es lo que te estás mereciendo en ese momento.
O sea, que si tienes en cuenta a lo mejor por dónde vamos o qué
sí, por
hay.
Ejemplo, si está la cosa un poco melancólica, pues no fuerzo eso, hay que cambiar un poco, porque es que si no,
claro,
te puedes poner los dos llorando por una carretera.
Y si vas por La Mancha...
Sí.
Pues tienes que animar aquello.
Hay que cuidarlo. Elvira, vamos con de tu sofisticada playlist de canciones de Isla Desierta. Cuéntanos algo de la que viene.
Bueno, esta es que me gusta todo. Me gusta la canción Días de Vino y Rosas. Me gusta Henry Mancini en general. Me trae muchas imágenes cinematográficas, por supuesto. Pero aquí vamos a una versión que sale de lo... Hay veces que hay algo acaramelado también en las versiones antiguas, ¿no? Y es normal porque son además para el cine, etcétera, pero...
Acaramelado, pero, en el sentido de un poco empalagoso.
Un poco empalagoso, que por eso no escojo esa... Me gusta lo empalagoso a veces también, pero si vas a estar en una isla a ponerte algo empalagoso, ya es de estas canciones que puedes acabar odiando. Entonces, esta es maravillosa, al piano está Bill Evans y la canta Tony Bennett. Y hay una cosa, nosotros vimos a Tony Bennett justo después del atentado de las Torres Gemelas y lo vimos, fue un concierto, os podéis imaginar, muy emocionante porque acaba de de ocurrir esto, y fue de las pocas cosas que hubo en Nueva York. Cantó Tony Bennett con Katie Lang, la cantante esta canadiense. Y Tony Bennett tiene algo maravilloso que es un hombre que supo envejecer y que se rodeó de músicos, al contrario que Frank Sinatra,
que se acochinó,
había que decirlo, ¿no?
Había que decirlo. Con estas orquestazas ¿no? tan grandes, Tony Bennett se fue hacia lo pequeño, hacia los grandes músicos del jazz, y yo creo que su voz envejeció muy bien, y yo creo que es una de las voces más bonitas para cantar estándares que hay.
And run away like a child at play through the meadowland toward a closing door, a door marked nevermore that wasn't there before.
Antonio, ¿por dónde seguimos? ¿Qué añadimos?
Vamos a seguir con I'm Your Man de Leonard Cohen. Esto es un monumento, ¿no? El disco entero, ¿no? Porque además Leonard Cohen hizo ese disco con cuatro duros, ¿no? Porque con una producción, ¿no? Con esa especie de pianillo eléctrico de feria, ¿no? Y le puso esas dos voces de esa chica, ¿no? Que él, claro, porque creo que fue el productor el que le dijo, me lo contaste tú, el productor el que le dijo, aquí hay que ponerle, esto es muy oscuro, ¿no? Y entonces le puso esa voz femenina acompañando, ¿no? Entonces, primero tengo que empezar por lo siguiente. La primera que le regalé a Elvira, el lateral, el título de la cinta entera, I am your man.
Una declaración de intenciones, ante eso ya no había más.
O sea, era una manera de dejarlo caer, ¿no? Y bueno, es que ese disco entero, a mí me gusta Leonard Cohen muchísimo, ¿no? Además, creo que es un poeta y un escritor extraordinario, ¿no? Salió hace poco un libro póstumo de poemas suyos no publicados y no convertidos en canciones, que es una cosa. Y esta, yo creo que esta canción, I'm Your Man, y la otra de There Ain't No Cure For Love, de que están en este disco, yo creo que son de las mejores canciones de amor que hay, ¿no?
Bueno, sigue la lista muy sofisticada, Elvira, la siguiente.
Está sorprendido.
No te sorprendas, yo soy así.
High class playlist, sí. ¿Cuál es tu siguiente canción?
Bueno, es una canción muy especial porque, mira, se trata de un bolero que a mí me gusta mucho, pero hay versos que me parecen muy cursis. que somos novios. Creo que tiene,
es la original.
Es la original.
De Manzanero.
De Manzanero. Sí. Entonces tiene una música maravillosa y algunos versos que dices, pero ¿por qué queremos ver
eso
de qué color son los cerezos? O sea, no.
Tiene que rimar.
¿Eh? Tiene que rimar. Y entonces,
a ver, mira, los versos de qué necesidad había, ¿cuáles son los cerezos? Y
¿de qué color? ¿De qué color son los cerezos? ¿No? O sea, dos novios mirando de qué color son los cerezos, es que no les rimaba nada para hacer ese verso.
No funciona, por lo
no funciona.
Que tiene que rimar cerezos con besos, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, claro. Pues lo que... Pero como la canción es indestructible y es tan buena, o sea, porque lo es, de pronto se tradujo al inglés. Toda esa retórica cursi se borra y encima se convierte al jazz. Cuando las canciones son buenas, ¿verdad? Pueden pasar por todos los géneros.
Por todo.
Entonces esta se convierte al jazz y encima, con el nombre de It's Impossible, y encima con la gran voz de Carmen McRae, que es una de mis favoritas.
It's impossible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible. It's impossible. Ask a baby not to cry. It's just impossible. Can I
Carmen McRae, el mismo estilazo que Ella Fitzgerald, yo creo que está a la altura de las grandes, ¿no? El mismo humor, con los growling esos que hacen, ¿no? Sabes que es muy... Vamos, tiene el estilazo de Ella Fitzgerald, el mismo dominio del scat, de cantar con sílabas... simplemente imitando el instrumento, ¿no? Es una súper cantante.
Y además
una voz un poco más baja de ese mezzo soprano.
Pero yo creo que además lo que dice mucho es el gusto de las cantantes por buscarse buenos músicos y buenos arreglistas. Ahí es donde cambia todo, ¿no?
¿Con quién está tocando aquí?
No me acuerdo.
Con el trío de Oscar Peterson o algo así, ¿no?
Pero se nota mucho, se nota muchísimo cuando son orquestas de estas así un poco peliculeras a cuando se centran en grupos de jazz.
Que van al turrón, sí, sí.
¿Por dónde seguimos, Antonio? Está quedando una lista muy completa.
Hombre,
¿qué añadimos?
Esta que viene también es otra de... Para mí es una bomba. El St. James Infirmary. Que yo la descubrí, esta canción cantada por Eric Burdon con los Animals. ¿Sabes? Allí en Úbeda, en aquel...
Anda.
¿Sabes?
¿Hasta qué edad estuviste en Úbeda?
Hasta los 18.
Ojo, te pasaron muchísimas cosas.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
había buena música, ¿eh? En Úbeda, en esos años.
Era todo casualidades, ¿sabes? Yo me acuerdo... Yo iba encontrando canciones. Me acuerdo que había un bar allí en Úbeda, que había una máquina de discos, y de pronto oigo una canción y digo, ¿esto qué? Y era... Yo no sabía. Y era... Que estuve a punto de poner la lista, pero no me cabía. Y era Janis Joplin cantando Summertime. Ya no, yo no sabía ni quién era Janis Joplin, ni qué era Summertime, ni nada. Pero tú oías esa canción y te quedabas allí en el sitio, ¿sabes? Fíjate, además, como vivíamos tan aislados, ¿no? Y de pronto te llegaba eso. Y esta, pues, yo la descubrí por Eric Burdon y claro, luego vi su historia, ¿no? Es decir, que viene del corazón del jazz, que es Nueva Orleans, ¿no? Y que es la tradición de la música de entierro de Nueva Orleans, ¿no? Que tiene las dos partes, la parte, esta es cuando van hacia el entierro,
sí,
¿no? La parte lenta y luego
luego
viene el second line, que es cuando empiezan todo a... ¿no? Esta canción es... antes cuando estábamos escuchando cuál era la tuya, Days of Wine and Roses, pensaba, yo hay que ver cómo las canciones pop en realidad lo que están haciendo muchas veces es repetir, ¿verdad?, los temas inmemoriales de la poesía y de la música, ¿no? El carpe diem, el llanto por la muerte, la alegría del amor, eso es. Y esta, además, esta la grabó Louis Armstrong dos veces en su grupo de los años, de final de los años 20, ¿no? Y luego en los años 50 hizo un disco de regreso a Nueva Orleans, que fue menos considerado, pero que a mí me gusta mucho. No caigo ahora cuál de los dos este, pero es una cosa tremenda, ¿no? Ese, cuando él se pone a tocar la trompeta ahí, ¿no? Es música funeral, extraordinario. A mí me parte el corazón.
¿Ibas a comentar?
No, por favor.
No, que sabéis que cuando Louis Armstrong fue a al programa de la BBC de Clásicos para una Isla Desierta, normalmente les piden 8 canciones a cada invitado, ¿no? Y eligen canciones. Hasta Paul McCartney no escogió ninguna suya, ¿no? Louis Armstrong, que no me acuerdo en qué año fue, porque el programa existe desde los años 40, llevó 5 suyas.
Llevaba razón. Ante la duda, la mía.
Sí, llevaba razón.
Claro, ¿qué le vas a decir a Louis Armstrong? Pues sí, señor. Sí, de las 8 o 5 que se han
Yo creo que pasó con el que se le daba un poco por descontado, ¿no? Y sí. Sin decir la importancia, la esencia de todo es Louis Armstrong, ¿no? Y luego la ternura que te produce el ir a ver su casa, lo humilde que era, el gran músico del jazz de todos los tiempos, que sufrió la condescendencia también de otros músicos de jazz, de pronto te das cuenta de que era un hombre humilde, y con la música en el corazón y en la cabeza desde que nació.
¿Cuántos años habéis vivido en Estados Unidos?
12 años, por ahí.
¿Y os queda...? Bueno, no sé si os cambió esa experiencia de vivir allí tantos años.
Sí.
¿Y si os queda algún enganche emocional con Estados Unidos o ganas de volver quizá allí?
Un momento. Vamos a por orden cronológico. Muy buena punta, Rafa. ¿Arranca cuando te llaman a dirigir el Cervantes?
No.
¿O era de antes?
Nosotros ya habíamos ido antes, habíamos pasado temporadas, 2 meses, 3 meses.
Habíamos vivido el 11 de septiembre.
Habíamos vivido ese otoño. A mí me habían contratado para dar un curso en una universidad en Nueva York, en la universidad pública. Entonces fue una cosa gradual. Es decir, que nosotros estuvimos allí por el Cervantes 2 años. Antes y después tuvimos nuestra vida.
Sí, pero no fue determinante. No, eso para nada, porque parece que estuviste todo el tiempo dirigiendo el Cervantes. Fueron 2 años y luego lo que pasa es que decidimos quedarnos y ampliar la experiencia. Y la experiencia fue determinante en nuestras vidas. En muchas cosas, supongo que a cada uno de una manera nos cambió. De la misma forma que cuando decidimos irnos, al menos yo sabía que lo dejaba atrás para siempre.
O sea, good.
Ya, o sea, no se había acabado, coincidió con la primera victoria de Trump y tú viste cómo se aceleraban los cambios ya no en ese país que es inabarcable, sino en esa ciudad.
Pero esos años para amantes del jazz y de la buena música como
increíble.
Vosotros debió ser
yo creo que para nosotros fue una educación, ¿verdad? En cosas que nos gustaban, porque además esas cosas que nos gustan y que nos gustan mucho, y aquí hay algunos ejemplos, son minoritarias allí también, ¿eh? Es decir, que lo paradójico de la mejor cultura americana, ¿verdad?, es que es muy minoritaria allí. Es decir, el gran cine americano es muy poco conocido en Estados Unidos. La gran música, pues regular, ¿sabes? Es decir, que hay mucha gente que se sorprende de que te gusten ciertas cosas de allí, ¿no? Porque para ellos o son poco conocidos o son irrelevantes, ¿no?
¿Y los highlights en vivo en la etapa de Nueva York? ¿Podéis evocar alguno?
Hombre, ese concierto que dice Elvira, es que hemos visto de todo allí. Recuerdo, Elvira tuvo uno que no estaba yo.
Bueno, pero eso lo cuentas.
Vale, sí.
En cuanto a la música, fue tan importante para nosotros. Imagínate que nosotros tuvimos la suerte de vivir en el Upper West Side, que es un barrio de Nueva York, muy cerca del río Hudson. Y donde
llena
de músicos porque está cerca del Lincoln Center, porque está cerca de Columbia, era un lugar de mucha cultura, de profesores, de músicos, y entonces teníamos al lado un sitio de jazz que se llamaba Smoke.
Se llama,
yo creo que tendrá que ver a lo mejor con la película, ¿no? Bueno,
parece ser que se inspiró. El Paul Auster se inspiró en un sitio, en el sitio ese que se llama Smoke, que no era club de jazz entonces.
O que era otro, pero bueno, el caso es que
además el adjetivo smoky en inglés se utiliza mucho para definir voces. Por ejemplo, Carmen McRae
tiene una voz smoky. Sí. Sí, pues entonces este sitio que se llamaba Smoke, que estaba literalmente en la esquina de Broadway, esquina de nuestra casa, era un sitio donde, bueno, podías ir a cenar algo, pero era un sitio donde podías cenar en casa y luego decir, pues vamos a escuchar un concierto.
Bah.
Entonces, tener eso...
Un sitio pequeño, ¿sabes?
Pequeño.
Y allí hemos visto, yo recuerdo de ver a Jimmy Cobb, que era el último superviviente del quinteto de Miles Davis, de Kind of Blue, ¿no? Y era un señor que, pues los músicos de jazz allí son gente trabajadora, ¿sabes? Es decir, que hay un malentendido a veces en España, dice, no, un gran músico de jazz tiene que ir a un... Pues allí tocaban en sitios, y tú veías a este hombre, a Jimmy Cobb, que parecía un cartero, ¿no? Porque estaba allí tocando la batería, tú estabas sentado tomándote un, y estabas sentado así al lado de Jimmy Cobb viendo lo que hacía con los, ¿sabes? Eso, o el Village Vanguard, que es un sitio pequeño, con una forma así como torcida, que tienes que bajar por una escalera y tú ibas bajando por esa escalera y dices, Dios mío, aquí, por esta escalera han bajado los más grandes.
Qué bueno.
Muchas veces los músicos hacen colectas cuando uno de ellos ha estado enfermo, los músicos hacen colectas, pues como no tienen seguro muchas veces, ¿no?
Sí, no tienen una cobertura de nada.
Que,
claro,
que el músico tiene... Es una lección de ética, ¿no? Porque ves gente que sabe tanto, ¿no? Y que y está allí tocando todas las noches, ¿no? Y tú vas luego y los saludas cuando están en la barra y dices, qué bien y tal, ¿no? Y ellos dicen, ah, muchas gracias, tal, ¿sabes? Con una normalidad.
En el bar de debajo de tu casa. Es que escuchando os cuesta imaginar que no tengáis ganas de volver.
Eso, pero... por ejemplo, es lo que sabes que has perdido.
Claro. ¿Con qué seguimos,
bueno,
Elvira?
Con un disco que yo creo que... Decir que es importante para mí es una tontería porque es importante para la historia de la música. No solo para mí, ¿no? Es el Graceland de Paul Simon. Todo el disco, no se puede decir. Además, es que con este disco se empezó a hablar de apropiación cultural, que es una cosa que yo no había oído nunca, pero con este...
¿En sentido negativo?
En sentido negativo.
O sea, en vez de mestizaje,
sí,
que es bueno normalmente, ¿no?
No, era como decir, este señor ha ido a Sudáfrica y en realidad él no tendría que haber hecho esto porque era el momento...
De la apartheid, estaban con las campañas de boicot, fue muy polémico.
Y era un blanco como apropiándose.
Pero era curioso porque los músicos que tocaban con él estaban encantados de que su música fuera, digamos, exhibida por todo el mundo, ¿no?
Claro, hasta Naciones Unidas intervino en esto y dijeron, no, Paul Simon está trabajando ahí solo con músicos negros, haciendo música con ellos, y no tiene sentido plantear ningún boicot contra la apartheid en este caso. Y sirvió, de hecho, para ayudar más a la causa contra la apartheid.
Exactamente.
Y era mestizaje, como decís, porque les pidió que tocaran country. Ellos intentaron tocar el country que habían oído, por eso sale lo de Graceland, es como el viaje que él hace a Sun Records.
No, es que, y claro, esto además se une con, bueno, Graceland está con de fondo con los músicos estos maravillosos africanos.
Lady Blacksmith Mambazo, ¿no?
Sí. Y no solamente eso, sino que la canción es como el sueño de Paul Simon de ir a Graceland, el sitio de... Natal de Elvis Presley.
Y visitó la casa.
Claro, pero es que ese es uno de nuestros viajes maravillosos, el que hicimos a Memphis, en principio para la investigación que estaba haciendo Antonio sobre el asesinato de Martin Luther King, pero visitamos la casa de Elvis Presley.
Una cosa no quita la otra.
No quita la otra. Y la verdad es que fue un viaje musical maravilloso.
Eso es lo que es ver en Mississippi.
Wow. Bueno, maravilloso, como la canción, ¿no?
Claro.
Que es de las favoritas de Paul Simon.
The Mississippi Delta was shining like a national. Following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland to Memphis, Tennessee.
Antonio, ¿cuál es tu siguiente de la lista?
Mi siguiente de la lista es Ojos Verdes. Son canciones que cuentan siempre una historia completa, ¿no? Y además a mí me siempre estas canciones, aquí las tengo en el apartado del llanto inmediato, ¿no? porque en mi corazón, la primera música que yo escuchaba era la música que escuchaba en la radio cuando era niño. Y la música que yo escuchaba en la radio cuando era niño era Concha Piquer, era toda esta gente, Juanito Valderrama, Antonio Molina. Elvira sabe que tú me pones a mí Soy Minero o Adiós mi España preciosa y me entra un nudo aquí. Que, ¿por qué? Porque es mi vida, era lo que yo escuchaba de niño. A mí nadie me decía escucha esto ni escucha lo otro. Yo me ponía, empezaba a oír la radio y ahí oía lo que iba llegando, ¿no? Y esas canciones a mí me, aparte que luego ya cuando te haces adulto y todo eso vas viendo la calidad sonora, los arreglos tan modernos que ponía Miguel de Molina y todo eso, ¿no? Y ya te das cuenta de su calidad objetiva.
Apoya en el quicio de tu casa un día. Miraba abrirse la noche de mayo. Pasaban los hombres y tú sonreías hasta que a tu puerta paré mi caballo. Serrana, me das candela y te doy este clavel. Ven a tomarla a mis labios. Yo fuego te daré, bajé del caballo, de cerca te vi y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo para mí.
Bueno, nos ha quedado una lista que dan ganas de quedarse a vivir en la isla, pero sabéis que os pedimos también que eligierais una canción que fuera lo contrario, una canción que odiarais o que os hiciera saltar de la isla, aunque tuvierais que enfrentaros a los tiburones para Exacto. salir de ella. Antonio, ¿cuál es esa canción que te haría saltar?
Hay bastantes, ¿eh?
Ahí has tenido problemas para elegir.
Me ha costado, ¿eh? Me ha costado porque además a mí se me meten las canciones más horribles en la cabeza, ¿sabes? Y luego estoy sí. diciéndome, me acuerdo una canción de Sergio Estivaliz que escuché
es
una
que
vez.
Eso es mucho.
Que decía, quisiera ser leucocito y navegar por tus venas, ¿sabes? Lo escuché una vez y no se me olvidó nunca. Sí. No quisiera ser tuya, leucocito, ¿no? Y navegar por tus venas. Y porque sería como un barquito de no sé cuánto, ¿sabes?
La voy a buscar, ¿eh? No la conozco.
Sí, busca. Quisiera ser leucocito y navegar por tus venas. Es decir que,
aparte bien. De que los leucocitos no navegan por las venas, sino por el sistema linfático. Pero bueno,
muy bien apuntado. Muy bien apuntado.
Hay corrección ahí bioquímica de primer nivel.
No todo va a ser música, un poquito de ciencia, Max.
Bueno, Sweet Home Alabama.
Me sorprende.
Es una canción horrenda, la he escuchado, no hay manera de no escucharla. A veces pienso, ¿cuántas veces más tengo que escuchar esta canción en
bueno,
mi vida?
Pero además la ponían mucho en los supermercados.
En los supermercados,
en Nueva
es
York.
Decir, Hotel California claro. y Sweet Home Alabama. Tú entrabas en un supermercado de Nueva York y lo primero es que te helabas. Aunque fuera
sí, la potencia
te lavas, no te morías de frío y en aquel temblor del frío de pronto Sweet Home Alabama, ¿sabes? Venga, hombre, por Dios. Insufrible.
Bueno, vamos a quitarla ya.
Sí,
le está pasando mal rato, Antonio.
Sí, a mí no me parece especialmente repulsiva.
No, a mí tampoco.
No, es la repetición, es la repetición. Yo creo que hace que odies una...
Que es un poco Bartolo tenía una flauta, ¿no?
O sea, está bien traído porque en una isla sería... Bueno, esto me recuerda al supermercado. Otra vez esto, ¿no? Me voy
de
aquí como sea.
La zona de frío, el supermercado. Que encima de que estaba frío, tenía zona de frío.
Había una zona de frío en el fairway que había en la entrada unos chaquetones. Que la zona del pescado...
Era de verdad una zona
el pescado, aparte del frío que hacía, te tenías que poner un chaquetón.
Sí, sí, sí. Ahora pasa un poco en España, pasa en Costco. Cuando entras a la zona de verduras, si no vas ahí con un... Hay que ir preparado. Con una nora.
Me voy a Costco.
Nos hemos quedado sin la experiencia máxima.
Ah, es verdad, nos hemos quedado sin la experiencia.
No, pero repescamos, porque claro, es importante.
Que era la experiencia, era, que tenía que ver con
el concierto.
Era de una canción que había elegido Antonio.
Sí, Coscobado.
De Joe Gilberto.
De Joe Gilberto. Hay una historia en esto, porque era un fin de semana que nosotros íbamos a, yo había reservado entrada en la sala pequeña de Carnegie Hall porque tocaba el trío de Brad Mehldau, ¿no? Y entonces íbamos los dos allí a ver aquello, ¿no? Y cuando llegamos, bajamos del taxi, estaba Joao Gilberto en la sala principal, ¿no? Pero no había entrada, ¿no? Entonces por eso Elvira quería, ella quería ir sobre todo a Joao Gilberto. Y entonces yo la vi con esa cara de que le digo, mira, voy a buscar a un revendedor de esto, a un scalper de esto, y entonces me acerco...
A mi hermano, es postura a mi hermano, ¿no?
Exactamente. Sí, 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 sí. Si necesita una entrada...
Aquí estoy Gilberto, yo seré tu reventa.
Exactamente. Entonces voy a un negro que había allí, de aquellos que estaban siempre como, ¿no?, vendiendo y todo esto, ¿no? Y le digo, ¿cuánto? Dice, $100. Digo, joder. Y digo, bueno, digo, espera un momento que voy al cajero, porque no tenía... Entonces fui corriendo al cajero, volví y le di los 100, el concierto estaba a punto de empezar, ¿no? Y le di los $100. Entonces una señora judía que veía y dice, no está bien hecho eso, porque las señoras judías en Nueva York te riñen, ¿sabes?
Sin entrar ahora en el tema judío,
es una cuestión
cultural.
Pero una cosa de, todas son como Vivian Gornick, ¿sabes? Sí. Todo este,
¿pero a quién regañaba, a ti o al reventa?
A mí por comprar al reventa.
Sí.
Y entonces en el último momento llegué, le di su entrada y subió a la última, yo creo que fuiste...
Era de los últimos asientos, eran como 4.000 personas, y asistir a un concierto de George Gilberto es como a un oficio religioso, o sea, nadie dice nada.
Pero hay que contar por qué, porque enseguida te la monta.
Porque George Gilberto se va. Y porque además, fíjate que todo el mundo se sabe las canciones, pero hay como un silencio total. Ese señor en ese escenario tan grande, solo una guitarra y él cantando canciones como esta, era una cosa.
Acústica que tiene Carnegie Hall, que es una acústica social. Cuanto más arriba estás, mejor se oye.
¿Sabes? Qué bueno. Y no te dio pena entrar sola, ¿no? No dijiste, no, Antonio, si tú
no
entras,
yo,
no. Dijiste, hombre, voy a ver a George Gilberto.
Era consciente de que estaba asistiendo a un concierto, pero yo creo que luego ya no actuó, y a un concierto histórico. De las cosas más graciosas que he visto en Nueva York, me parece que fue en el Carnegie Hall, fue a Joan Manuel Serrat, pero con gente de todos los países latinoamericanos. Él decía, buenas noches, argentinos, buenas noches, peruanos,
Honduras en la sala,
mexicanos. Y entonces, durante el concierto, yo eso no lo había visto, se iban todos a hacerse un selfie con Serrat detrás cantando. O sea, yo no había visto tanta gente levantada en mi vida, pero no porque estuvieran bailando, sino para hacerse una foto con el cantante en plena actuación. Fue maravilloso.
Este amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo.
Bueno, con esta maravilla de George Gilberto le quitamos el mal sabor de boca a Antonio de Sweet Home Alabama. Pero Elvira, es tu turno. ¿Qué canción te haría saltar al agua?
Bueno, yo no tengo nada en contra del cantante. Al contrario, me parece una persona, voy a decir ese adjetivo, entrañable, adorable, diría yo. Pero me permito elegir esta canción porque a los dos nos dieron a la par la medalla de Andalucía. Sí. Estoy hablando de Manolo Escobar.
Sí. Porque los dos sois andaluces, tú de Cádiz.
Yo de Cádiz y Manolo.
Manolo Escobar y a ella, ¿no?
Bueno, pero Antonio también.
Vale.
Que tuvo. Muchas gracias.
Pero Manolo... dieron en 2008.
¿Manolo Escobar de dónde es?
De Almería,
de Elegido, creo yo.
Tuvo mucha gracia porque Federico Mayor Zaragoza describía a todos los que nos llevamos la medalla, había bailadora, no sé qué tal,
es
de
que
todo,
Mayor,
¿no?
Zaragoza también recibió.
También.
Sí, pero. Se ve que no os conocía ninguno, porque no sé si dijo Cristina Hoyos, bailarina, y Manuel Escobar dijo cantautor. Manuel Escobar, cantautor. Claro, decir eso en Andalucía es, en fin, pero Por la noche nos fuimos a cenar, ¿verdad? Manolo Escobar era un tío extraordinario, simpático, normal, de todo. Y entonces yo le dije, pues mira, Antonio y yo escuchamos Madrecita María del Carmen y nos ponemos a llorar de la emoción. O sea, porque era de esas canciones de la radio que hablaba Antonio. Y digo, ¿hay alguna canción tuya que no te guste nada, que no te guste cantar? Dice, que viva España. No la puedo soportar, no la puedo soportar. Y yo
alemana,
dije,
¿no? ¿Eh? Es una canción alemana.
Es flamenca.
Sí, de
Flandes.
Bueno, la compuso de Flandes, sí, de Flandes. La compuso un músico belga.
La letra original está en irlandés. Sí.
Y la letra original era para una cantante también belga que hablaba de las vacaciones, del sol, la playa. Y luego fue un trabajador de la embajada el que adaptó la letra para que la cantara Manolo Escobar. Un trabajador de la embajada española allí que echaba de menos los toros.
Y fijaos,
eso, pero y por creo eso que cambió la letra.
Creo que con el permiso de Manolo Escobar puedo decir que detesto esa canción.
Aquí está.
¡Ole!
¡Ole, ole!
¡Ole! Entre flores, fandanguillo y alegría nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos.
Os la sabéis.
Es inevitable, sí, pero bueno, yo digo yo que si a Manolo no le gustaba, no vas a ser nosotros
suficiente,
más
yo creo que
podemos
que
dejarlo aquí.
Sí.
Max, bueno, hacemos balance del programa.
Bueno, creo que como siempre no has estado a la altura de los invitados, pero mira, hay una cosa que sí hemos hecho por ellos, que creo que la has hecho también bien tú, que es que por lo menos les hemos dado las canciones que nos han pedido en la versión que
hombre,
nos han pedido.
Que menos.
No como lo que le pasó a Ingrid Bergman con Sam. Sabéis que en Casablanca tuvieron que repetir la toma, no voy a decir cientos de veces, pero sí decenas, porque Sam cada vez se sacaba una canción de la manga y decían, ¡corten!, decía Michael Curtiz. Y esta es una de las tomas falsas de las que no valieron.
Hola, Sam.
Hola, señorita. No esperaba verla de nuevo.
Ha pasado el tiempo.
Es verdad. Ha pasado mucha agua bajo el puente.
Toca mi vieja canción.
Sí, señorita.
No puede ser, Max. No ha servido de nada lo que hemos hablado al principio en la fiesta
pero
de Blas.
Pero que esto es un documento
tuyo que has buscado.
Por supuesto, sí.
Valioso documento. La canción que esta es la que cuentan que Rosón dedicó a Blas Piñar.
Sí, porque le echaron, ¿no? El búnker lo echó.
Exacto, hubo una pelea
interna. Y entonces Rosón dice, bueno, me echas, pero todo el día voy a estar.
Antes
estar
de irme de Radio Televisión Española va a sonar la fiesta de Blas.
Sí, sonó 300 veces, sí.
Y lo que aprende aquí un invitado en este programa, ¿no?
Sí. Bueno, no está concebida para Blas Piñar, pero sí usada por Rosón en contra de Blas Piñar para chincharle.
Y cuando se fue Rosón ya no volvió a sonar la canción hasta que murió Franco en Televisión Española.
Sí.
Pero Max, a ver...
Podemos arreglarlo.
Arréglalo. Te encargué que buscaras una canción que sirviera para agradecer a los invitados que hayan venido aquí a compartir sus músicas a la isla.
No he encontrado un Mira que eres lindo en todo el cancionero en español, pero sí he encontrado esta joya de Antonio Machín, que es Mira que eres linda, que yo creo que se aproxima bastante.
Pues gracias Antonio y Elvira por venir a traernos vuestras canciones.
Un placer.
A la isla.
Y gracias por traernos a los dos.
Hasta la próxima.
Antonio, que viene como pareja de Elvira.
Por supuesto.
Claro.
Mira que eres linda, qué preciosa eres. Verdad que no he visto en mi vida muñeca más linda que tú.
2x4.
Con esos ojazos.
Con Máximo Pradera.
Que parecen soles.
Y Rafa Panadero.
Con esa mirada, siempre enamorada, con que miras tú.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.